Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El término, el eufemismo, es maternidad subrogada. Queda así como elegante, pero lo que es lo que es. Vientres de alquiler. Alquilas una madre para que tenga un hijo y luego dices que el hijo es tuyo. A veces porque la mujer no puede tenerlo, otras porque no quiere pasar por un embarazo o por un parto. En España es ilegal. Aunque una vez aquí se legaliza la situación de ese niño, se reconoce como hijo de esa pareja. Lo puedes traer de fuera, alquilas fuera y al chaval se le reconoce. Pero, claro, el debate sobre si se debe regular y permitir está aquí. También porque el PP lo planteará en su Congreso Nacional, con opiniones encontradas al respecto. A favor, Cristina Cifuentes o Núñez Feijóo. Pero también hay voces en contra. Hoy ha estado con Herrera en COPE Lourdes Méndez Monasterio.
Porque se lo digamos a nuestros electores es saber dónde estamos. Saber si seguimos con la defensa de la vida, saber si seguimos con la defensa de la dignidad de la mujer y se prohíben los vientres de alquiler. Y es un tema que debe de quedar zanjado en el Congreso, don Carlos, yo creo, considero, porque claro, es un tema que afecta de una manera fundamental a la imagen, a lo que nosotros pensamos sobre la dignidad de la mujer.
José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. He escuchado la intervención de Lourdes, sí, esta mañana.
Sí, sí, yo también entera. La verdad es que lo ha explicado muy fríamente, muy, ¿cómo decirlo?, muy pedagógicamente. Ha sido muy interesante, pero por intentar resumir en pocos puntos un tema tremendamente duro y tremendamente prolijo, implicaciones éticas. ¿Podríamos hacer un pequeño listado, José Ignacio?
Vamos a ver, yo creo que hay una implicación ética de base, ¿no?, que es que la maternidad, la paternidad no es un derecho, no es un derecho, nadie tiene derecho a ser padre. Es más bien un hijo el que tiene derecho a que nosotros le ayudemos a tener unos padres como debe de tener, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este tema de la maternidad subrogada, así como otras cuestiones también, nacen desde esta perspectiva de que la maternidad y paternidad es un derecho. ¿Cómo se le puede negar a alguien el derecho a tener un hijo, ¿no? También todo lo que supone también la fecundación in vitro, etcétera, entra también en esa concepción del derecho a la maternidad. Pero bueno, centrándonos ahora en el tema de la maternidad subrogada, hay que decir que se está de alguna manera fragmentando, como si fuese una defragmentación de lo que son toda la maternidad que está unida. Claro, si nosotros distinguimos, ¿no?, fracturamos la concepción de la gestación, de la educación de un hijo, o sea, no nos damos cuenta que estamos como rompiendo los lazos que se crean.
Y nada más y nada menos que el primero.
Claro, es que existe un vínculo estrechísimo que se crea entre ese embrión, ese feto y una madre. El que después nosotros rompamos ese vínculo, es que nos están contando cosas en este debate, y yo creo que hay que agradecer que algunas personas hayan forzado este debate, ¿no? Porque es que, por ejemplo, en ese congreso se quería obviar este debate. Se están olvidando cosas como que incluso ha habido madres que habían, ¿no?, que habían firmado, pues, en su pobreza, pues, incluso, no únicamente en su pobreza, sino en el vínculo familiar que tenían con alguien, pues, el decir, yo estoy dispuesto a prestarte mi vientre, pero luego el vínculo tan estrecho que se crea.
Luego reclamas.
Pues porque tú, ¿no? O sea, te das cuenta de que ese compromiso que habías adquirido era contra natura.
Luego reclamas, José Ignacio, y el bebé de por medio.
Y claro. O sea, es decir, es que es contra natura el que alguien firme, tome una decisión de que yo voy a engendrar un hijo y luego me voy a desprender de él. O sea, eso no puede uno no puede dar palabra de tal cosa.
¿Esto es comercio?
Esto es comercio, yo diría que está a medio camino entre comercio y argumentación ética sentimentalista. ¿Cómo alguien se le va, porque cómo alguien se le va a negar si no tiene otra forma de llegar a la maternidad o a la paternidad? Yo creo que se utiliza muchas veces el sentimentalismo del querer tener un hijo como si eso justificase a cualquier precio y pasando por lo que fuere, ¿no? Como si el fin justificase los medios. Uh-huh. A ver, el fin no justifica los medios, ¿no? Y un medio indigno de tener un hijo no hace digna la maternidad y la paternidad. Lo cual no quita que cuando venga el hijo, obviamente el hijo está y hay que reconocerle legalmente, porque eso está fuera de duda, ¿no? De que si un hijo está, pues obviamente le vamos a coger, claro, con todos los derechos de un ser humano.
No va a ser el culpable el niño.
Hombre, claro, no se le va a negar el derecho de ser inscrito, por Dios, eso está fuera de duda. Pero el hecho de que la sociedad legalice, ¿no? O sea, legalice esta forma de paternidad y de maternidad es no caer en cuenta de que la maternidad y la paternidad no es una producción. No, es que de producir un hijo a engendrar un hijo hay una distancia, vamos, estelar, ¿eh?
Claro. Y ya para terminar este capítulo, una frase que dijo Feijóo hace unos días: la ética a lo largo de los siglos se va ajustando.
Sí, y algunos son especialistas en este ajuste, ¿eh? O sea, son especialistas.
Hace eufemismo.
Son especialistas en el ajuste, porque yo creo que lo que están es, o sea, están siempre bailando a quien mejor baila, ¿no? Al mejor postor. Yo creo que el Partido Popular, hay que ser claro, o sea, es decir, ha perdido sus raíces humanistas cristianas, está asumiendo claramente la ideología de género, que es una de las cosas que también Lourdes Méndez también ha presentado una de sus proposiciones, para que se retrate el Partido Popular sobre el tema de la ideología de género, porque el hecho de que en algunas comunidades autónomas, como en Madrid, el Partido Popular haya implementado una ley de ideología de género en la que se obliga a los padres a tener que asumir que a sus hijos se les va a trasladar una perspectiva de que sus hijos, con 4 o 5 años, van a tener que elegir si son hombre o si son mujer. Esto que estoy diciendo no es una exageración, ¿eh? Es literalmente así lo que dice la ley, por ejemplo, aprobada en la Comunidad Autónoma Madrileña. A ver, creo que esa ingeniería social, ese reinventar la antropología por parte del mundo político, es un abuso increíble, ¿no? Es una pretensión de endiosarse y pretender hacer, pues, un tipo de sociedad en la que nos reinventemos a nosotros mismos o los políticos nos reinventen, ¿eh?
Hablando de políticos y hablando en una sección de actualidad, comentamos un poco resumen de los temas de la semana o de los días. Donald Trump, es imposible hablar con alguien de actualidad y no hablar de Donald Trump. No tengo ni para preguntar, sencillamente cuestiones. Cierre de fronteras, ojo, cierre directamente por el pasaporte, por el nacimiento, incluso una... No sé, ¿por dónde empezamos, José Ignacio?
Lo fuerte es que todo esto es una implementación de lo que eran ya su programa de partido. O sea,
sí, pero lo está cumpliendo.
Se lo está cumpliendo. Entonces, la pregunta en realidad es cómo pudo ganar las elecciones con ese programa, ¿no?
Amigo, y yo creo... Es que porque le han votado.
Sí, claro. ¿Y cómo pudieron votarle tanto? Yo me lo explico porque es una reacción desmedida, desequilibrada a ese pensamiento único que Obama representa. A ese pensamiento único que se implementa mundialmente, en el que nadie se puede mover de lo políticamente correcto. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que surgen los populismos con una reacción desmedida y absolutamente desproporcionada. Y claro, yo digo que entre ese pensamiento único que no nos permite pensar por nosotros mismos y hasta nos quiere imponer nuestra antropología y nuestro ser, y estos populismos desequilibrados, digo yo que tendrá que existir un punto intermedio, ¿no? O sea, en el que la familia, el ser humano, tenga, ¿no?, tenga la palabra equilibrada de la visión, de la cosmovisión de la vida, ¿eh?
Camba, no es tema baladí. Y ya para terminar, es un día complicado, ha habido unos sucesos terribles, pero hay uno que me parece increíble, lo recuerdo. Hospital de la Paz, en Madrid, hospital de referencia a nivel europeo, sobre todo en pediatría. Dan el alta a un niño de un mes, de un bebé. Un añito tenía el niño, ¿eh? Le dan el alta. Están allí los padres, debe haber una discusión. Bueno, el caso es que el padre coge al niño, se tira desde el cuarto piso a un patio interior. Los dos han muerto. ¿Cómo se puede explicar esto en una mente humana, José Ignacio?
Mira, esta misma mañana, sin ir más lejos, ¿no? Pues entre las personas que yo tenía en agenda para recibir, porque procuro tener pues la agenda abierta para recibir a quien pida una cita, y me llama la atención la cantidad de desequilibrios psiquiátricos que uno percibe en las personas que recibe. Hay muchísimas personas con brotes psicóticos, con un grado de desequilibrio tremendo, ¿no? O sea, me parece que las enfermedades mentales son las, o sea, van a ser las, es el gran, la psiquiatría es el gran reto del siglo XXI, porque es que esta sociedad está generando muchísimos desequilibrios. Yo digo que esta sociedad es desequilibrada y desequilibrante, porque yo, o sea, me cuesta pensar que tantos desequilibrios como vemos actualmente pues pudiesen tener, o sea, lugar justamente cuando se supone que tenemos el bienestar en otros, en otros mundo, muchas áreas, ¿no? Pero sin embargo, lo más humano, que es el ser interior que se da en el cerebro humano, es lo que más nos cuesta conseguir. Otras áreas de la medicina, como la oftalmología o la cardiología, o sea, han llegado a alcanzar un grado de control impresionante, pero quizás la psiquiatría es la que más se resiste a poder llegar a comprender qué crisis están aconteciendo en nuestras mentes, ¿no?
Qué horror.
Es tremendo, es tremendo.
Suceso, pobre hombre, pobre niño,
pero
tú imagínate esa mujer que ha quedado ahora ahí, la madre de la criatura.
Sí.
Qué espanto. Pero en fin.
Desde el punto de vista moral, yo estoy seguro, pues que no hay que hacer mucha lectura, porque esto es un problema psiquiátrico, ¿sabes? Ahora, a mí me impresiona ver cómo están aumentando, ¿no? Sí. Los desequilibrios psiquiátricos, me impresiona.
El otro día tuve aquí a Enrique Rojas, el psiquiatra, y me dijo una frase muy curiosa en ese sentido, y es que los psiquiatras se están convirtiendo en médicos de cabecera.
Sí.
Curioso,
sí,
¿verdad?
Sí, así es la cosa.
José Ignacio Munillo, obispo de San Sebastián. Amigo, gracias.
Venga, un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Sinking like stones, all that we fall.